cuanto que aspire y que tiene su futuro y que, como el propio Napoleón les decía a los soldados para que se dejaran matar, cada uno lleva en su mochila el bastón de mariscal. Y cosas por el estilo que los Estados Unidos le pueden decir a la gente, ¿no? De manera que efectivamente, este es otro de los puntos en que los locos pueden ser caricatura, un tipo de locura puede ser caricatura, como yo le he presentado ahora, pero no aparecen de este tipo. Tengo que reconocer que prácticamente todos, bueno, con diferencias de grado, pero prácticamente todos, como tú en la introducción subrayaste, se puede decir son buenas personas, es decir, son víctimas. Entre los locos, igual que entre los normales, pues los hay que quieren ser Napoleón y los hay que sufren el destino de ser un barrendero pisoteado por todo el resto de la calle y de la humanidad, ¿no? Y en general estos son víctimas, ¿sí? Son casi todos víctimas, buenas personas, ¿sí? Sin duda para Mónica Florentín eran más simpáticos, aparte de más asequibles al trato literario. Eso es así. Pero subrayo eso, ¿eh? Si aparecieran casos del loco obseso por el poder, obseso por su figura, por la gloria, por el dinero todo del mundo, seguirían siendo caricaturas de la realidad, espejos deformantes en el sentido que antes he dicho. Bueno, en cuanto a lo último que ha sacado, sobre todo a propósito del propio caso de Mónica Florentín partiéndose en dos, claro, tú lo anunciabas como si con eso quisieras explorar un poco el subconsciente del gramático que puede haber aparecido, y yo naturalmente tengo que aprovechar tu error, que en parte ya te han subrayado, sí, para hacer psicoanálisis del psicoanalista, es lo que nos corresponde, porque efectivamente lo has desfigurado en el recuerdo. Cuando esta niña que era Mónica Florentín empieza a partirse en dos, allá en el pueblo de Tucumán, se va partiendo, y se va haciendo cada vez más dos, más separados, y hay un momento de orgasmo, y el momento de orgasmo es justamente aquel en que se sueltan. De ninguna manera es una cópula exactamente del revés. Ellos llegan al colmo de la delicia cuando empieza a agarrarse uno a las patas de la cama y la otra a la ventana, y tirando el uno del otro llegan a saltar separados. Verga y coño. Y ese es el verdadero orgasmo.
Luego hay... Eso, perdón, yo lo entendí así, ¿eh? Eso es algo
que no lo has dicho. Lo has aprendido como una copulación en lugar de ser una descopulación. Claro, es exactamente una descopulación. Y luego el final del caso es, en cambio, un caso de reintegración amorosa, tipo normal. El cuento tenía diciendo te quiero, nos dijimos, o me dije, o dije, porque ahí ya no se sabe cómo hay que decirlo, ¿no? Te quiero en el sentido normal. Pero el momento del orgasmo, el momento estelar, el proceso, es el de la descopulación, ¿no?
¿Qué hace de estas historias de amor en casos de locura?
Bueno, pensar que los locos, incluso los clínicos, están exentos de los tormentos y delirios de amor, yo creo que ninguno de vosotros me lo diría, por lo menos de una manera tan decidida. Las aventuras, las aficiones y las obsesiones amorosas pueden aparecer más o menos deformadas, pero vamos, yo en mi escasa experiencia tengo bien claro que incluso en los casos típicos y clínicos, eso sigue operando. Y claro, cuando los mecanismos del amor se encuentran con que tienen que ser de alguna manera los que se han aprendido desde niños en la sociedad normal, con sus sometimientos y sus falsificaciones, y por otra parte están movidos en un aparato que está desconcertado por alguna razón, y movido por cosas que vienen de lo subconsciente, ya sabes que está de lo inconsciente, claro, el resultado puede ser interesante. Algunas de las mujeres o de los hombres que aparecen ahí, que pasiones eróticas y cosas así, pues yo creo que podrían ser bastante realistas, ¿no? Aparte, se ha dicho que de los casos de Mónica Florentín, claro, yo no he conocido a ninguno, pero en cambio he conocido a muchos que se les parecían a muchos de ellos. Eso por supuesto, y eso conviene tenerlo presente. ¿O por qué es tan extraño que aparezcan líos de amor entre gente loca, ¿no?
A raíz de esto que tú dices, me gustaría comentar que quizá yo soy un poco rara, pero yo soy psiquiatra y a mí sí que me recuerdan a casos que yo veo consultar. Tengo que confesar que solamente he leído tres de los casos, no he terminado el libro, me he quedado a la reciente, al comienzo, pero la verdad es que sí, por lo que estáis comentando aquí, pues me reafirma más en mi idea primera, ¿no? Yo en consulta sí que veo casos. Y sí que me cuentan historias de amor.
¿Cuáles son los tres, perdona, que has leído hasta ahora?
Los tres primeros. O sea, el tercero, que es el que más ha comentado Jorge, sí que lo había leído y lo había visto. Bueno, pues por lo que estáis comentando, pues me reafirma más en la idea primera que yo había tenido. Y es que a mí realmente sí que me recuerdan a los pacientes que yo veo en consulta. O sea, yo no veo gente tan rara. Yo todavía no he visto en consulta, llevo muchos años ya haciendo, a nadie que me diga que es Napoleón. Es lo gracioso. Y no creo que haya por aquí nadie que lo pueda decir.
Sí, sí. Yo tengo alguna experiencia. No la he sacado, pero tengo algo equivalente de Napoleón. No de Napoleón.
No,
no,
no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no,
no, pero sí que hay ese tipo sí que se da. No aparece de una manera decidida en el libro, pero en los casos que suelen llamarse de manía persecutoria y eso, con mucha frecuencia, el loco se ve en la televisión y como objeto de las preocupaciones del gobierno y de la banca y perseguido. Y eso se acerca al tipo Napoleón. ¿Nuestro tercer caso? No, no es lo mismo. El caso del tipo Napoleón, pues claro, se ha hecho ya una especie de tópico.
Sí, él no habla hoy en día de la televisión, ¿no? Él no sale hoy en día de la televisión, así que parece que si no sales en la televisión no existes, ¿no? Es decir, que no me parece tan ajeno, ¿no? A lo normal, es a lo que tenía.
Sí, sí, yo la verdad es que creo, vamos, y te lo agradezco el testimonio, ya me dirás cuando leas todo el resto, creo que puedo deciros que sin haber conocido a ninguno de los 16, he conocido a gente parecida a casi cada uno de ellos. Muchos de los personajes están evidentemente mezclados en mi apreciación respecto a observaciones reales diferentes, ¿no? Lo que pasa es que el diálogo no es propiamente una exposición de la locura. Eso habría sido intolerable desde el punto de vista, digamos, literario, ¿no? Y lo que ellos han elegido, desarrollando tal vez, no tanto lo que el loco tenía de loco, sino otras muchas cosas que le pasaban más o menos relacionadas de lejos con su locura. Yo creo que tal vez hay que situar un poco así la cosa.
Estoy pensando, yo tampoco lo he leído entero, he leído algunos salteados, pero los que he leído me ha llamado la atención como la necesidad de alguien que le diga a uno lo que tiene que hacer, porque está perdido. En varios de ellos he encontrado la misma temática.
Sí, sí. El primer caso es tal vez el que más explícitamente se desarrolla, pero aparece en algún otro también. Sí, sí, esa especie de aceptación de lo que alguien pudiera ser autoridad, pero que no se acepta como autoridad, propiamente como padre, sino como una especie de recurso para agarrarse algo y no perderse del todo.
Pues como la búsqueda de un amo.
Sí, pero de un amo que al mismo tiempo no se siente como amo, claro.
Ya no ha habido en el mundo quien me diga lo que debo de hacer o lo que no, dice.
Ese hombre está...
Cuando perdió a don Jesús.
Te queda perdido. El hombre había encontrado una manera, en lugar de esa cosa tan vanidosa que hacemos de ordinario, que es trazarnos nuestra propia regla de conducta. O sea, ser tan imbéciles, no locos, ser tan imbéciles como para creer que cada uno sabe lo que hace, en contra de las palabras de Cristo en la cruz. resulta que hay alguno como ese personaje que parece que ha renunciado a esta vanidad de creerse que él va a hacer su propia vida y que él va a establecer sus reglas, porque ha encontrado otro que se lo dice, se lo da ya hecho, y entonces se puede decir que por pura comodidad se había adscrito a eso, ¿no? Y era un poco en ese sentido, sí.
Bueno, además de los psicoanalistas y los psiquiatras están los amigos filósofos, a los que también sería interesante escuchar sobre esta cuestión.
Que no hemos leído el libro, pero bueno, ya aprovechando el empujón de Jorge, yo tenía en mente una cuestión, pienso que no conozco el libro, ni siquiera sabía muy bien cuál era el tema de hoy. Quería preguntarte, Agustín, en esta distinción que tú hacías entre aquello de lo que se habla y aquello de lo que se habla, ¿en qué sentido no hay una simple oposición? Es decir, ¿en qué sentido puede haber en el en aquello en lo que se habla, una especie de soberanía, que a pesar de que sea en la vida corriente, en la vida, en lo que llaman realidad profesional, una especie de soberanía que envuelva aquello de lo que se habla? Quiero decir, ¿en qué sentido en aquello en lo que se habla, cuando la razón es poética, digamos, o el pensamiento es poético, aflora una relación con la locura tan directa, con la locura no de mente, sino con la locura que se conforma en sentido, quizás, en un sentido supremo, y de tal manera que aquello de lo que se habla y aquello en lo que se habla no es una pura y simple contraposición, sino que hay una especie de soberanía oculta de, en lo que se habla, que justamente por eso apenas aflora a lo público, a lo que se llama realidad.
No sé si te sigo muy bien. Hay desde luego un problema importante ahí, trascendental. Bueno, en cuanto a la aclaración de cómo yo tomo esto, en el primer libro del lenguaje, ya hace años que fue donde lo desarrollé por primera vez, lo puedes encontrar, ¿no? Para no perdernos ahora demasiado tiempo, perdonad la pedantería de hacer una llamada a mis propios libros, ¿no? Porque el descubrimiento era así, a partir de la gramática. Entonces, lo que es evidente es que lo uno es incompatible con lo otro. Por otra parte, uno puede pensar que se le hace compatible, no precisamente en el sentido que tú dices, sino en el inverso. Pero lo primero es constatar que son incompatibles. Es decir, el mundo en el que se habla es un mundo del que no puede hablarse. En el mundo en el que se habla, estoy yo cuando no soy nadie, porque todo el mundo es yo, cualquiera es yo en el momento que habla, y eso no es ningún ser real. Don Agustín García es un ser real, con su nombre propio, pero yo no es un ser real. Y por tanto, no puedo hablar de él, puedo hablar de don Agustín, del profesor, del psicoanalista, pero de mí, yo que es cualquiera, de eso no se puede hablar. De manera que eso, y en el aquí, si el aquí al mismo tiempo confunde espacio con tiempo, no se puede hablar. Se habla de ello, entonces ya, se les hace reales. Por ejemplo, todos vosotros habéis sufrido la experiencia de que yo me convierta en el yo. Ah, eso ya es otra cosa. Porque el yo es una realidad igual que una mesa, igual que una peseta. El yo, con esa sustantivación que iniciaron los filósofos y a la que Freud más o menos siguió, y en esa sustantivación se da el paso. Yo no soy real. Yo soy del mundo en que se habla. Yo soy el que habla, lo cual es cualquiera, nadie. Pero el yo, ya como el alma, es una cosa perfectamente real, ¿no? Se habla de ello. Lo mismo que puedes hablar del aquí y el ahora, y puedes hablar de el más allá, pero claro, es sustantivándolos, es decir, haciéndoles ser lo que no eran, porque de aquí, de yo, de eso no se puede hablar. Al revés, en el mundo del que se habla, en ese mundo no se habla. En el mundo del que se habla, en ese mundo no se habla. No hay manera. Ese es un mundo que es justamente el objeto del hablar y eso prohíbe sin más que en él se pueda hablar. Pueden hacerse ficciones como los de la literatura, la de estos diálogos, donde efectivamente se podría decirse que en apariencia, en una situación real, mundo del que se habla, hay gente que habla, pero esto es pura literatura. En verdad, en el mundo ideado, denominado, convertido en un objeto del hablar, en ese mundo nadie habla. Está para que se hable de él, nadie habla. Son incompatibles. Después hay que reconocer que el truco normal es intentar confundirlos. Por eso es tan importante descubrir su separación. El truco normal es confundirlos. Y tú pensabas más bien en una especie de predominio del enque sobre el deque, pero no es muy razonable. La tendencia es convertir todo en realidad, en el mundo del que se habla. Y los ejemplos que he dado de el yo y el aquí y el más allá no están más que en ese sentido, ¿no? Se quiere reducir todo a pura realidad.
Sí, pero eso es totalmente cierto, me parece. Pero quien no toma, digamos, la cualquidad, esa cualquidad de la cual tú hablas, paradójicamente, no toma la palabra en la poesía. Que, por ejemplo, no leemos a Don Antonio. Lo, digamos, poema de Antonio Machado de Previsa no es Don Antonio el que habla. De alguna manera, la cualquidad toma la palabra. Entonces, yo te preguntaba si en ese ejemplo, raramente ejemplar, no se muestra de alguna manera una especie de soberanía del en, de ese en que el de siempre quiere reducir la realidad.
No, soberanía nada, pero lo que dices es perfectamente razonable. En efecto, solo si los versos fueran malos, como son la inmensa mayoría, sería Don Antonio Machado el que hablaba. No es que sí, la inmensa mayoría de los Don Antonio Machado, sino la inmensa mayoría de los versos en general. Solo si el poeta, persona real, se estuviera expresando, entonces efectivamente tendríamos un caso en que la poesía no valdría para nada, porque precisamente su gracia, su encanto y su fuerza consiste en lo que tú has dicho. No se está oyendo al poeta, a la persona real. Me está oyendo a mí o a ti. El propio Antonio Machado, reflexionando, lo dijo muy bien algunas veces, es esa especie de yo, que es cualquiera, es el que puede de verdad oír una poesía que está hecha por mí cuando soy cualquiera, porque entonces, naturalmente, el poeta y el lector están ausentes y los dos son el mismo, que es yo ocasionalmente tú con ese juego, ¿no? No hay soberanía, pero evidentemente hay algo que a través de la realidad y la literatura aflora, que habla de verdad, y eso viene de abajo, digamos, de lo que está por debajo de la realidad, de ese mundo en el que se habla y del que no se habla todavía. Luego viene la crítica literaria y todo eso trata de reducirlo a cosas de las que se habla, ya se sabe. De siempre convertir también la poesía en realidad, pero eso es otra vez el truco falsificador que viene a continuación.
Pero cuando eso de verdad funciona, es que hasta los deísticos se hacen intercambiables. Cuando dice Don Antonio Machado, con el tú de mi canción, no te aludo compañero, ese tú soy yo, es que ni siquiera ahí se mantienen eso que hemos dado en llamar impropiamente nombres personales. Pronombres personales, es que tú y yo es yo. Y tampoco es yo, porque hay también una disolución del alma, del nombre propio.
Se intercambian. No hacen más que recabar para su propia producción poética lo que sucede en la lengua corriente. Como yo no es nadie, tú no es nadie, a cada paso yo está siendo tú y tú se está volviendo yo. Eso es lo que pasa, es el mecanismo y la maravilla del mundo en el que se habla. Yo no es nadie, tú no es nadie. Nos estamos cambiando. Ahora se habla aquí. Después aquí se oye, y donde se habla es ahí. Y por tanto, tú y yo somos el mismo en el sentido de que no somos nada, no somos nadie real.
Gerardo.
Yeah.
gracias por haberlo leído y por haberlo recogido. Efectivamente, es la cuestión de que el pueblo tampoco es nadie. Es a lo que Aguirre alude como pueblo, tampoco pertenece a la realidad. No es eso que los políticos piensan. Esa masa de personas, tratable, numerable, sino lo que no es eso, lo que queda por debajo de las personas y que por ello mismo es común. Eso tampoco es real. Eso son las evidencias de algo que no es real, pero que está ahí, igual que yo. Está ahí igual que yo. De manera que viene, y a eso también es lo mismo, lo común. Si no fuera tan tarde, yo procedería a recordar que en la relación entre estos ejercicios de la gramática y del psicoanálisis, la verdad es que a Freud le debo muchísimo, a los que más. Freud me hizo hace unos 40 años un psicoanálisis tremendo. Me lo hizo mediante la lectura de los dos primeros tomos de obras completas, que son los que entonces estaban a mi mano, la obra completa en la benemérita traducción de Ballester. Y la lectura seguida de todo eso, haciendo que las inmensas contradicciones de Freud se montaran unas sobre otras y de ninguna manera quedaran aisladas, pues para mí fue una operación que sin exageración puedo llamar psicoanalítica, ¿no? La verdad que no solamente que haya aprendido de él, sino que algo más, me ha hecho algo más que aprender, ¿no? Algo más serio que aprender, ¿no? Y entonces cuando fui entrando como gramático en la lengua de verdad, en la lengua corriente, entonces esto me sirvió para volverme brusco a un freudiano. Es decir, no, yo nunca pienso que un buen discípulo sea el que se atiene. Aprecio mucho la fidelidad y la literalidad en la cita de los otros, pero estimo que si alguien le ha hecho algo las palabras de otro, pues esas van a seguir como semillas que se plantan para seguir dando de sí lo que puedan, ¿no? Y esto me ha servido primero como gramático, primero como psicoanalista, a practicar una especie de disolución también teórica del alma o del yo, como ustedes quieran decirlo. Sobre todo rompiendo con la confusión que muchas veces veo que sigue reinando entre algo que probablemente se puede llamar subconsciente y otra cosa que es de verdad no consciente. Que no se sabe, una conclusión preciosa y en la que la gramática puede ayudarle también, espero, a los psicoanalistas, ¿no? El término está tomado de Freud, sobre todo en la forma vorbewusst, que a veces se ha traducido por preconsciente, otras por subconsciente, y define una región del alma precisa, que es el sitio donde van a parar las cosas que han estado en la conciencia, que han pasado por la conciencia y que han tenido por algún motivo que desaparecer, olvidarse de conciencia. Lo que a Freud le permitió este descubrimiento fue el procedimiento de represión o de censura, pero cuando esto se aplica al lenguaje en general, no puede uno atenerse solo a este procedimiento, a la pura conveniencia técnica. No se podría hablar como hablamos automáticamente, con esta facilidad y sin pensarlo. La pura conveniencia técnica hace que efectivamente el lenguaje quede sumido en subconsciencia. Y ahí, en cierto modo, está el pueblo. Por lo menos es la casa más aparente de ese pueblo que no existe, que no pertenece a la realidad. Está en el lenguaje, en esa región precisa, que trato de distinguir, aunque después establezca las conexiones que haga falta, con todo lo demás que queda por debajo, que es verdaderamente inconsciente en el sentido de no sabido, en lo desconocido, ¿no? Que es otra cosa muy distinta. Prevengo a todos, pero también a los psicoanalistas, que cuando al inconsciente se le hace la misma sustantivación, lo que se está haciendo es la misma trampa. Se está queriendo convertir lo desconocido en conocido. Aquello que está en el mundo en el que se habla y por debajo de la realidad, convertirlo en realidad. Ah, ya tenemos el inconsciente. un concepto más, una realidad más que podemos manejar tranquilamente. Bueno, pues esto respecto al sitio donde estaba yo, que no soy nadie, y eso de pueblo, que no es nadie, sino que es lo común, al sitio preciso en que estamos.
Preguntas, Enrique Rivas, y luego otra pregunta.
Sí, por favor. Me había interesado mucho la diferencia que hacía entre, la locura, entre dar razón de la locura y dar la razón a la locura. Me interesa por una cuestión de que me resuena todos los problemas, las dificultades que encuentro yo, que encontramos tantos, al tratar al loco. No en el sentido del tratamiento, sino de crear un dispositivo donde el loco ocupe su lugar, tome la palabra en nombre propio y eso signifique un cambio y un avance en su manera de incluirse en el vínculo social de alguna manera y que eso pueda ser una mejora, ¿no?, en su posición subjetiva dentro de la escena social. Entonces, dar la razón, pero hay un punto ahí de dificultad en cuanto a la paradoja que hay entre razón y locura. Me gustaría que se explayara un poco, en el sentido de clarificar un poco la cuestión de dar razón a la locura, que yo entendería como crear las condiciones para para el respeto absoluto a la palabra, lo que dice el loco, y que eso implique, pero teniendo en cuenta que aquellos que trabajamos en ese sentido partimos de la razón, del neurotipo, de la razón social, de la razón que funciona, bueno, pues dentro de la síntesis empática que tenemos. Es decir, que ¿cómo esclarecer ese encuentro posible de la razón y la locura? ¿Eh? Por otra parte, no hay que despreciar la cuestión de dar razón de la locura, pues porque hay que crear discursos que puedan clarificar y iluminar el camino a las personas que trabajan y, además, desde el lugar que ocupa frente al loco, tienes que hacer un esfuerzo por impostasear esas razones que tenemos los que trabajamos en esto para explicarnos algo de lo que ocurre en la locura. Pero fundamentalmente que se explayara un poco en esta cuestión del encuentro de la razón, dar la razón a la locura, que puede resultar paradójico, como aquella otra cosa que decía, de que no lo aceptaría como procedimiento, no lo acepto como procedimiento. Supongo que ahí hay algo que puede esclarecerse y que no tiene que ver con una contradicción.
Bueno, en todo caso, gracias a usted porque por lo que nos presenta de sus debates como profesional y como persona, porque evidentemente son debates que usted se trae consigo mismo y usted les ha dado voz de una manera bastante clara a debates, dudas y dificultades que al oír esas palabras que he dicho pues le han surgido, ¿no? Esto es muy de agradecer, ¿no? Y entonces voy a intentar aclarar un poco cómo estimo en qué consisten esos debates. La situación terapéutica le coloca a usted y a cualquiera en un situama desesperado. Eso no hay que hacerse ilusiones. Eso no tiene salida. Colocados en situación terapéutica, la cosa no tiene salida. Se puede esclarecer, como usted me pide, lo que pasa. Pero pensar que se puede resolver en el sentido práctico, eso no puede ser. Yo creo que sus dificultades nacen precisamente de esto, claro. Y es que no solo como psicoanalista o como terapeuta usted, sino que cualquiera que se enfrenta con locos se ve encerrado en esta especie de contradicción. Si de verdad se le da la razón a la locura, entonces hay que olvidarse de todo lo que pueda ser reintegración al orden, ayuda para volver a la inclusión social y todo eso. Porque eso sería presuponer que uno está de acuerdo con el orden social en el que trata de ayudar al loco a incluirse. Y seguramente lo que la locura del loco le va a decir a usted es que no es verdad. Que no es verdad. De manera que esa es una contradicción desnuda y que yo estimo irresoluble. Está clara, yo confío siempre en que cuanto más claras se vean las contradicciones, pues algo se está adelantando. La contradicción está clara, pero es irremediable. Es irremediable. Darle razón a la locura quiere decir aprender de del loco como testimonio, algo que denuncia